saludamos al doctor Pedro Páez, superintendente de Poder de Mercado. ¿Cómo está? Qué gusto saludarlo. Feliz Navidad, por supuesto. Y gracias. En esta tarde queremos conocer cuál es su posición como superintendente de Poder de Mercado y esta prohibición que ha hecho justamente la superintendencia a los bancos de rechazar dinero electrónico.
Muchísimas gracias por la invitación, un saludo y un abrazo a toda la audiencia con los mejores deseos en estas fiestas navideñas, que no sea solamente el tema de las compras, sino que sea el espíritu, ¿no es cierto?, creyentes y no creyentes, ese espíritu, esa historia contundente de Jesús que nos ilumine para todo el año 2017. Y bueno, parte de esa misma cuestión es el hecho de que la gente tiene que tener oportunidades, ¿no? Es decir, claramente la Constitución de la República en el artículo 334, en el capítulo que habla de la democratización de los factores de la producción, plantea de manera contundente que el Estado promoverá el acceso equitativo a los factores de la producción, para lo cual le corresponderá, uno, evitar la concentración o acaparamiento de factores de recursos productivos, promover su redistribución y eliminar privilegios o desigualdades en el acceso a ellos. Porque es lo mismo que si, por ejemplo, usted tiene un teléfono fijo y le impidieran que llame a un teléfono celular. ¿Por qué? ¿Por qué no permiten que las transacciones? Usted no puede hacer, por ejemplo, podrá hacer una transacción, no sé, de $1,000, ya es peligroso llevar la plata en efectivo. Si quiere hacer cualquier transacción significativa, tiene que hacerlo a través del sistema bancario. Es una, lo que se conoce como una facilidad esencial. Y no nos permiten hacer, por qué yo no puedo con mi plata? Por ejemplo, yo tengo una cuenta en el Banco del Pichincha. ¿Por qué no puedo con mi plata hacer transacciones con mi cuenta en el banco central con el dinero electrónico? No estoy hablando de la plata del banquero, no estoy hablando de la plata de los otros contribuyentes, de los otros depositantes, estoy hablando de mi plata. Así como puedo yo hacer una transferencia al banco al Produbanco, o puedo hacer una transferencia al Banco del Pacífico, así yo tengo el derecho de poder hacer una transacción con el dinero electrónico con el Banco Central del Ecuador.
Doctor Páez, a través de un comunicado, ustedes han asegurado que las entidades afiliadas a la Asociación de Bancos Privados del Ecuador han realizado presuntas prácticas desleales y que también se han difundido en los medios de comunicación. ¿Cuáles son estas prácticas, doctor?
Mire, el artículo 27 de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado plantea de manera muy clara, actos en el numeral 4, actos de denigración. Si se considera desleal la realización, utilización o difusión de aseveraciones, indicaciones o manifestaciones sobre la actividad, el producto, las prestaciones del establecimiento o las relaciones mercantiles de un tercero o de sus gestores que puedan menoscabar su crédito en el mercado. Y en el literal C, saltándome a lo común, especifica el asunto, dice realizar, utilizar o difundir aseveraciones, indicaciones o manifestaciones que debido al tono de desprecio o ridículo sean susceptibles de menoscabar el crédito del afectado en el mercado. Y esta conducta y la anterior, la literal B que no lo leímos, del presente artículo se presumen impertinentes sin admitir prueba de lo contrario. Entonces, miren, aquí los banqueros están mintiendo. Están mintiendo el momento que le dicen que no utilice el dinero electrónico porque y lo satanizan, ¿no? Porque eso va a destruir el país, porque se van a robar la plata, porque eso no tiene respaldo. Eso de ahí no está afundado en absoluto en la técnica. Cuando usted va a abrir una cuenta, usted tiene que poner $50 para que le den $50 de dinero electrónico. Uno a uno es el respaldo. Es imposible, ¿verdad? Si usted tiene una cuenta en cualquier banco, la cuenta, diga usted que tenga $100 en el banco, usted no puede hacer una transacción por 400, pues. Usted no puede hacer una transacción por 101. Hay un respaldo uno a uno por cada una de las transacciones, tanto del sistema bancario como de las cuentas del dinero electrónico, que están siendo impedidos por los bancos porque lo que quieren es quedarse ellos con el negocio. Mire, hace años cuando esto podía ser parte de un negocio privado, de un banco con una gran telefónica, parecía que era la maravilla. El momento en que se declaró que es de utilidad pública, que era sin fines de lucro, ahí lo satanizaron y lo convirtieron, que nos íbamos a dar al infierno si es que nos utilizábamos estas tecnologías. Y esto está en abierta contradicción con lo que dice también el artículo 334 de la Constitución, cuando plantea que tiene que evitarse cualquier tipo de traba al desarrollo de la tecnología. Dice de manera concreta, en el tercer punto, que es obligación del Estado impulsar y apoyar el desarrollo y la difusión de conocimientos y de tecnologías. Ellos tenían la tecnología desde hace tiempo y no la permiten.
¿Cómo explicamos a nuestros amigos oyentes, cómo explicamos a la ciudadanía que mientras la Superintendencia de Control de Poder de Mercado emite un comunicado en el que se prohíbe estas prácticas desleales o supuestamente desleales de los bancos, el ministro coordinador de la política económica desautorice la decisión de la Superintendencia de Control de Poder del Mercado, indicando que esta no puede obligar a entidades del sistema financiero e implementar la creación de cuentas de dinero electrónico?
Mire, ahí también hay una distorsión de parte de la forma como se ha presentado en los grandes medios de comunicación el tema, y lastimosamente se quedó la distorsión flotando, ¿no? No hay ninguna posibilidad de que haya una desautorización. Entre las atribuciones que tiene el presidente de la Junta Monetaria en el artículo 14 del Código Orgánico Monetario y Financiero, no está la posibilidad de que haya una desautorización a una entidad autónoma como es la Superintendencia. Tiene mucha razón el ministro en dejar claramente establecido cuáles son las atribuciones de la Junta, pero de ninguna manera el Banco Central, la Superintendencia de Control de Poder de Mercado, está interviniendo en la rectoría que tiene el Banco Central o la Junta Monetaria. Aquí hay una mentira de los banqueros cuando dicen que lo que pasa es que les estamos obligando a utilizar la plata de los banqueros para el dinero electrónico. Yo estoy hablando de mi plata.
¿Cuál es el miedo?
No, aquí hay un negocio de por medio. Mire, el problema fundamental es que y en otras partes donde es un negocio privado, las ganancias que tienen los grandes bancos por una transacción son enormes. Por ejemplo, yo fui invitado hace algunos meses a Nairobi por Naciones Unidas, y ahí tuve la oportunidad de ver cómo funcionaba, y muy bien, ¿no? Como no había esta campaña de satanización que se tiene acá, gente muy pobre tenía ningún problema. Yo, por ejemplo, pude ver a una señora que podía pagar el bus, podía pagar en la tienda de la esquina con el dinero electrónico, y estaba muy contenta porque le acababa de mandar a su mamá una transferencia de un poco más de $100, el equivalente a $100, solamente le acabó estito. ¿Sabe cuánto le cobraban? 6.70 por esa transacción. 6.70. Aquí una transacción de $100 no le cuesta pero ni centavos. Entonces, toda esa ganancia quieren llevarse los grandes bancos, y para evitar que pueda prosperar un servicio público sin fines de lucro que permita que la gente pueda tener mecanismos de liquidez, lo que se encargan es de impedir, de sabotear, de boicotear y de satanizar este instrumento, lo cual está directamente prohibido por la ley, como lo acabo de mencionar.
Doctor, buenas tardes. Gracias por estar aquí en Radio Católica Nacional. Pero cuando la Superintendencia de Control de Poder de Mercado solicita a los bancos privados que aperturen las cuentas para uso del dinero electrónico de manera obligatoria, sí. Y ahí viene, a lo mejor, doctor, y esto no es que como medios de comunicación a lo mejor lo estamos diciendo, cuando hay una, inmediatamente de la resolución de ustedes, sale el Banco Central de Ecuador y recuerda que hay una resolución de la Junta Monetaria que la participación en este sistema debe ser voluntaria y no se les debe obligar.
Sí.
Entonces ahí viene un poco la contradicción entre atribuciones de dos entidades.
Es excelente la pregunta, porque precisamente ahí es lo que se da la distorsión. Mire, la resolución de la Superintendencia en el literal B del numeral 2 dice claramente: procedan a la implementación de cuentas de dinero electrónico a efectos de facilitar la transacción a los usuarios, consumidores o entidades que hayan optado como medio de pago al dinero electrónico. Es decir, no estoy hablando de que tiene que utilizarse la plata. Por ejemplo, yo tengo una cuenta en el Banco del Pichincha, y lo que tienen que hacer es me debitan de mi cuenta en el Banco del Pichincha y me acreditan en la cuenta del Banco Central, en la cuenta electrónica del Banco Central, a través de la cuenta que abra el Banco del Pichincha. Pero no es con la plata del Banco del Pichincha, sino con mi plata. Es decir, contablemente, ¿cómo funcionaría? Me debitan de la cuenta del Pedro Páez en el Banco del Pichincha y acreditan en la cuenta del Banco del Pichincha en el Banco Central para inmediatamente debitar de la cuenta del Banco del Pichincha en el Banco Central, que es mi plata, y colocarlo en la cuenta del Banco Central del Pedro Páez. No hay ninguna, aquí no se está obligando, es mentira, los bancos están mintiendo a la gente. Aquí lo que se está diciendo es que se permita, así como es posible que el Banco del Pichincha pueda enviar mi plata de mi cuenta en el Banco del Pichincha al Produbanco o al Banco del Pacífico, o pueda pagar a la tarjeta Diners o al American Express, así también permita que se utilice en términos del dinero electrónico, que ahorita lo están impidiendo porque no quieren, o sea, es la ley del come solito.
Pero doctor, ¿hubo un acercamiento para de alguna manera, pues, llegar a tomar una decisión que signifique que no hay contradicciones entre las dos entidades, la que usted preside, así como también la Junta Monetaria, porque sino como que esto que queda también al aire, ¿quién mismo tiene la razón?
No ha habido ningún problema, hemos tenido con varias entidades de la Junta Monetaria, sobre todo con el Banco Central, la Superintendencia de Bancos, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, y la Corporación de Finanzas Populares, Yachay, con varias entidades del sector público, incluyendo las rectoras en este campo monetario y financiero. Hemos tenido varias reuniones también con los propios bancos privados para tomar esa decisión. De acuerdo a lo que dice el artículo 62, se pueden tomar medidas cautelares, medidas preventivas, que eviten la continuación de una infracción a la ley conforme la que presuntamente estamos investigando.
Entonces, significa que la Superintendencia de Control de Poder de Mercado insistirá en que los bancos aperturen cuentas para el uso electrónico de los clientes.
Para el uso voluntario.
Eso está vigente. Mire, el problema que tenemos ahorita es que se está abusando del sistema judicial, y justamente hoy tarde, les doy la primicia, hoy tarde tenemos la audiencia de un amparo constitucional que nos ha puesto la Asociación de Bancos Privados, y si no les resulta en el amparo de hoy tarde, mañana por la mañana en Guayaquil, el Banco Bolivariano nos ha puesto otro constitucional. Primero, se abusa del concepto de amparo constitucional. ¿Es acaso constitucional, es un derecho constitucional que tienen los bancos de hablar peste de una alternativa que podría ser el dinero electrónico? No. Como lo estoy leyendo, el artículo clarito, el artículo 334 de la Constitución dice al contrario: el Estado promoverá el acceso equitativo a los factores de la producción, evitará el acaparamiento de los factores y el acceso a los recursos productivos. Aquí están impidiendo el acceso al recurso productivo. En el numeral 3 del mismo artículo 334 dice: impulsar y apoyar el desarrollo y la difusión de conocimientos y tecnologías orientados a los procesos de producción. Ellos tenían las tecnologías disponibles hace años, pero como no les resultó el monopolio privado, están impidiendo que la gente pueda tener acceso a la tecnología. En otras partes del mundo la gente ya tiene acceso al teléfono celular y hubiera, en este momento de problemas de liquidez que se han dado en estos últimos meses, hubiera podido convertirse en una alternativa muy viable que evite que nuestros negocios, sobre todo los pequeños negocios, entremos en dificultades. Pero no solamente eso, mire, el numeral 5 de ese mismo artículo dice: de la Constitución, promover los servicios financieros públicos y la democratización del crédito. ¿No es un servicio financiero público el dinero electrónico? Pues ellos están dándole la vuelta al asunto, ¿no es cierto?, convirtiendo a esto en un derecho. Ellos están diciendo que es un derecho constitucional el acaparamiento, cuando la ley dice todo lo contrario. Ellos están diciendo que es un derecho constitucional el impedir el desarrollo tecnológico. Ellos están diciendo que es un derecho constitucional el evitar que se promuevan los servicios financieros.
Doctor Páez, ¿qué cree usted que está detrás de todo esto?
¿La codicia?
¿Cuál es el la
No hay otra, la codicia, señor, la codicia. Mire, de manera clarita, además está violando la ley cuando dice que estos amparos constitucionales, ya nos han puesto un amparo constitucional, imagínese que no podemos nombrar a las empresas que infringen la ley porque estamos atentando contra el buen nombre de las empresas. ¿Se dan cuenta ustedes el precedente que se está generando? Por ejemplo, vea, ahorita mismo nuestras amigas, amigos oyentes deberían estar googleando lo que está pasando con el talco, con estos del Johnson & Johnson, el talco para niños. Resulta ser que ha sido cancerígeno. Ha sabido provocar, hay evidencia desde hace décadas, ha habido evidencia científica de que el talco provoca, ¿no es cierto?, quistes tanto en los ovarios como en el útero. Y eso puede darse desde muy chiquitas. Y eso, por ejemplo, si es que no se dice con nombre y apellido, la gente puede seguir utilizando y puede seguirse enfermando. Ahora se llega al absurdo de que jueces, mire, nosotros para tomar una decisión hemos hecho ya 2.500 talleres, tema por tema, infracción por infracción, sector por sector, siempre de cara a la ciudadanía. Aquí mismo hemos venido a conversar esos temas. De hecho, sobre esta cuestión, el próximo jueves va a estar 5 y 6, va a haber un taller internacional para discutir estos temas del dinero electrónico, con todos los víctimas y victimarios. Como siempre hemos hecho, para que todo el mundo tenga su punto de vista riguroso, técnico y delante de los especialistas, creando una opinión pública especializada. Termina a una jueza, en 5 minutos, sin tener una preparación, un entrenamiento en el tema, pueden terminar deshaciendo decisiones tremendamente delicadas que pueden involucrar miles de millones de dólares, y no solamente una afectación al bolsillo, sino a la salud, a la seguridad de la gente.
Doctor Páez, con respecto a esto que nos acaba de decir de Johnson & Johnson, ¿qué pudo haber pasado en la FDA?
Terrible. Pero no solamente pasó eso, mire, en la cuestión del tabaco. Durante décadas se tenía la evidencia de eso, pero pasaban un billetito por debajo del tapete y hasta premios Nobel de medicina.
La corrupción está en todo lado.
Vean, por favor, vean ustedes esa película con el Russell Crowe y el Al Pacino, que justamente menciona este tema. Durante décadas se sabía, había evidencia contundente de eso. Pero así como ahora a cualquiera le pueden pasar un billetito para que diga, es que la multa está mal cobrada, es que el mercado relevante está mal calculado, es que las elasticidades están mal calculadas. Por eso nosotros nos curamos en sano, nos vacunamos haciendo 2.500 eventos, discutiendo cada uno de estos temas, de manera que la ciudadanía sabe. De esos 2.500, cerca de 100 son internacionales, con expertos internacionales. Han venido las máximas autoridades de Estados Unidos, de Francia, de España, de la Comisión Europea, de Brasil, de Argentina, de Chile, de Perú, de Colombia, de México, a discutir estos temas, tema por tema. Entonces, mire, ¿cuál es el problema que tenemos en estos temas tan delicados? Es que hay muchísima plata de por medio. En la cuestión del tabaco terminó eso de ahí, inclusive le cobraron el golpe de estado a la señorita Mónica Lewinsky, era parte de la misma confabulación de las tabacaleras. Y lo mismo pasó con el tetraetilo de plomo. Ya en los años 40, un científico que se llamaba Kehoe ya descubrió los efectos terribles que tenían sobre la situación del sistema nervioso, sobre el tema del funcionamiento del cerebro. Y pagaron a universidades las más prestigiosas, a los expertos internacionales, a que digan que no, que eso es mentira, que es una exageración, que es un paranoico. Este pobre señor hasta tuvo problemas familiares, problemas hasta psicológicos de la persecución que tuvo. Y a la final quedó demostrado, quedó evidente el asunto. Vea, uno de los tribunales, para que vean ustedes cómo la ciudadanía esté vigilante, en el contencioso administrativo, la cuestión que tenemos, la evidencia del ARCSA, de la Agencia de Regulación de Control Sanitario, que dice claramente que en estos casos de los aceites light, que hemos conversado aquí varias veces, estaban mintiendo. O sea, tenemos el análisis químico que muestra que hay una mentira de parte de estas empresas. Ya cogieron un par de jueces con la oposición de otra de las jueces, porque son tribunales de 3 jueces. 2 de los jueces hicieron mayoría y dejaron insubsistente la multa. ¿Sí se da cuenta ustedes lo que está pasando? Es decir, que pueden nomás mentir, que pueden nomás infringir la ley, no va a pasar nada.
Doctor,
¿a dónde
Páez,
vamos a llegar?
Volviendo al tema del dinero electrónico, ¿qué hacer? ¿Cómo llegar a un acuerdo? ¿Cómo llegar a hablar de esto que se habla ahora, el ganar-ganar? ¿Cómo llegar a un acuerdo con los bancos?
Mire, aquí el problema fundamental es que, como hemos mostrado en muchísimos casos, vea, yo creo que vamos a acabar este año con más de, con alrededor de 1.200 millones de dólares de productos de la economía popular y solidaria puestas en las brechas de los supermercados. Y al principio también, ¿se acuerda cómo me decían vela verde? Si me hubieran podido dar un tiro, me hubieran dado un tiro. Y vea, a la final nos dimos cuenta de que no estarán ganando como en la época del come solito, pero tampoco están perdiendo, pues. Son horizontes, como usted muy bien menciona, de ganar-ganar. El problema es que tenemos ciertos sectores de empresariales, no son empresariales, se arrogan el nombre de los empresarios, que viven de un pasado en el que básicamente lucraban sobre la base de la falta de oportunidades de la gente. Y aquí lo que hay que hacer es al contrario, multiplicar los instrumentos, multiplicar los mercados, multiplicar los productos, multiplicar las oportunidades para que la gente pueda defender la economía de la familia, de la comunidad. ¿Cuántos negocios medianos, pequeños, porque los más grandes tienen más posibilidades, pudieran haber estado en una mejor situación, inclusive algunos hasta pueden haber quebrado, por un problema de liquidez que podía haberse resuelto con el dinero electrónico y que no tuvieron acceso por la satanización, por el miedo que se ha generado? Si ahora se supone que el dinero electrónico ya es síntoma de ser mafioso. No, pues es una, primero que es mentira. Segundo, que a partir de ese miedo se está impidiendo que el país se desarrolle tecnológicamente, lo cual claramente está establecido en la Constitución. Tercero, que se está garantizando con esta satanización el que estos mismos bancos estén controlando prácticamente lo fundamental del mercado relevante, que son las transacciones financieras. Usted vaya pues a hacer una compra, cómprese un departamento, cómprese un automóvil. ¿Cómo hace para no comprar a través de los bancos? ¿Puede usted llevar una funda llena de papel con toda la plata? Hasta puede parecer que usted es narcotraficante, pues si que no le roban, no le asaltan, ¿no es cierto? A ver, amiga, póngase la mano en el corazón. ¿Puede usted hacer una compra grande en su negocio sin pasar por los bancos privados? Y entonces lo único que estamos diciendo es, aparte del servicio, que como dice la Constitución en el artículo 308, el sistema financiero es un servicio público delegado a la banca privada. porque el sistema financiero es un servicio público. Uno no puede trabajar en el mundo moderno, en los negocios modernos, no se pueden hacer transacciones, no se pasa por el sistema financiero. Y lo que se está buscando es una alternativa más. Si usted la quiere utilizar, la utiliza, y si no la quiere utilizar, no se utiliza. Están mintiéndole el momento que le dicen que hay una obligación. Como usted muy bien mencionaba, dice clarito, para aquellos se abrirán, los bancos tendrán que facilitar con cuentas en el Banco Central, que son como puentes, no es que con plata del banco privado, sino que el banco privado tiene que operar a través del Banco Central. ¿Cómo tiene que operar? A través de las cuentas que abren el Banco Central. ¿Con qué plata? No con la plata de los depositantes que no quieren, no con la plata del banco, sino con la plata de los depositantes, de los clientes que quieran utilizar el dinero electrónico. Por favor, no se dejen engañar. A pesar de que ahora estamos en el Día de los Inocentes, no se deje comer el cuento. Hay algunos banqueros que quieren prolongar el Día de los Inocentes a los 365 días del año. Y no se deje, porque al final son sus intereses y en definitiva es su plata. ¿Por qué un banco tiene que decirle qué puede y qué no puede hacer con su plata?
Doctor Páez, ¿en qué consistirá la defensa que realizará esta tarde la Superintendencia de Poder de Control de Mercado ante esta acción interpuesta por la Asociación de Bancos Privados del Ecuador?
En primer lugar, yo le adelanto, mire, en el artículo 173 de la Constitución dice, cualquier acto público es impugnable, de acuerdo a la ley. Y la ley que corresponde es la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Dice clarito, artículo 42, improcedencia de la acción. La acción de protección de derechos no procede, y en el numeral 4 dice, cuando el acto administrativo pueda ser impugnado en vía judicial, salvo que se demuestre lo contrario. Aquí tranquilamente podían, el artículo 69 de la Ley Orgánica de Regulación y Control de Poder de Mercado dice, primero podían haber apelado dentro de la propia superintendencia, podían haber pedido reposición, aclaración, podían haber hecho en segunda instancia, luego podían haber sido al contencioso administrativo, pero se saltan todo eso y le dan carácter de constitucional. Es un derecho constitucional que tienen los banqueros para impedir el desarrollo de la tecnología en clara violación del artículo 334 que acabo de mencionarle. Es un derecho constitucional que tienen los banqueros de acaparar el acceso a las transacciones financieras como en una clara violación del artículo constitucional, del artículo 334 que acabo de mencionarle. Es un derecho constitucional que tienen los banqueros de impedir el que se desarrollen los servicios financieros públicos a favor sobre todo de los pequeños, de los medianos, de la gente más vulnerable de este país, en clara violación a lo que dice el artículo 334 que les acabo de leer. Entonces, mire, aquí se está burlando a la nación, se está burlando a la sociedad ecuatoriana con esta manipulación que abogados muy poderosos están haciendo del sistema judicial, aprovechando, sorprendiendo de que se trata de un tema nuevo. Ya le digo, ya nos están lloviendo, todo están resolviendo. Mientras nosotros hacemos todo tipo de estudios, hacemos de econometría, vea, para hacer las estimaciones econométricas de elasticidades de sustitución que utilizamos en nuestros estudios, utilizamos las técnicas que ha desarrollado el más reciente premio Nobel, Agnes Deaton. Y a una, por ejemplo, hoy de tarde, es una jueza, por cierto, muy respetable, un juez muy respetable, que puede ser un juez de tránsito, que puede ser un juez de la familia, de la niñez, pero no tiene ningún entrenamiento en temas de competencia, no tiene ningún entrenamiento en temas de econometría. Y en ninguno de estos amparos de constitucionales en los que se resuelven temas de fondo, porque, por ejemplo, se ha dicho que es inconstitucional el hecho de que tengan que vender la cerveza club. ¿Es un derecho constitucional el mantener un monopolio de cerca del 100% del mercado, acaso? Mientras nosotros hacemos todo tipo de estudios con expertos internacionales, con testigos, con pericias, con peritajes, con talleres internacionales, hay jueces que en 5 minutos, sin tener ningún entrenamiento, sin pedir ningún peritaje, resuelven sobre estos temas que involucran miles de millones de dólares y que pueden definir, por ejemplo, en el caso, acuérdese cómo hace 30 años vinieron empresas transnacionales a comprar empresas nacionales para cerrarlas, con el exclusivo fin de cerrarlas, el caso de las farmacéuticas. lo cerraron aquí y ahora importamos todo eso, por ejemplo, de Colombia, o importamos de Estados Unidos, o importamos de otras partes, mandando, sacando a todos esos trabajadores, pero además dejando al país en una situación de tremenda vulnerabilidad. El Ecuador es uno de los países que más, lo que se conoce como la medicina de con el gasto de bolsillo en relación al Producto Interno per cápita.
Doctor Paez, al inicio del año 2016 habíamos dialogado con usted, usted nos había comentado sus propuestas, su planificación en la Superintendencia de Control de Poder del Mercado. Estamos ya a los últimos días de este año 2016. ¿Cuál sería su balance del trabajo realizado por la superintendencia?
Vea, yo estoy muy contento en realidad, a pesar de que nos dan palo propios y extraños, porque aquí hasta amigos del gobierno nos salen a dar palo, pero todos los días. Yo creo que ha habido una transformación muy profunda, silenciosa, pero muy significativa en el comportamiento de la gente. Y esto es lo que es más valioso. No depende de la autoridad, no depende, o sea, olvidémonos del paternalismo, que es el papito Estado el que va a resolver las cosas. Olvídese de la superintendencia. Lo importante es que usted se sienta con derecho a tener derecho. Vea como la cuestión de los consumidores, vea todo lo que se ha logrado con el asunto que hemos conversado aquí mismo, solo con la cuestión tan elemental que parecía el ver la fecha de expiración, el ver si es que son transgénicos, el darse cuenta, el que no nos vean la cara de soquetes robándonos en el precio, mintiéndonos de manera sistemática. Ahora hay una nueva actitud del consumidor respecto a eso, y no es solamente el tema del derecho, ¿no?, sino ligar los derechos a responsabilidades. La gente cada vez reflexiona más en la responsabilidad de la familia, de la salud de la familia, pero también en la responsabilidad del país. Cada vez que usted compra, usted está votando por un tipo de sociedad. Si usted sigue con ese complejo de inferioridad que solamente vale el producto que viene del norte, y mejor si es que es en inglés, así no sepamos inglés, está diciendo no a la producción nacional, está diciendo no al empleo nacional, pero está diciendo también no a lo que somos, no a lo que somos capaces de hacer. Y lo mismo, vea, esto que hemos transformado a nivel esta transformación de la mente, del corazón, de los consumidores, también ha tenido importantes efectos a nivel del productor. Esto que le estaba diciendo, ya no es solamente, y estamos, vea, en los supermercados tenían que comprar el 6%, sin que nadie les obligue, terminaron comprando el 23%, de la nada, verá. Estamos hablando de puertas que habían estado históricamente cerradas, o sea, estamos hablando de que ni siquiera se imaginaban, ni siquiera soñaban. Una gran cantidad de proveedores actuales de los supermercados antes ni siquiera soñaban con negociar con los supermercados. 270 asambleas productivas, docenas y docenas de rondas de negocios, de ferias ciudadanos que han roto esos tabúes, que han permitido abrir la mente de la gente a que cada cual realmente pueda hacer ver que sí se puede y que sí valemos. Que los sueños que uno tiene pueden, ¿no es cierto?, alcanzarlos en este país, olvidándonos de ese pasado del come solito en que los grupos oligárquicos a codazo limpio concentraban más la riqueza, concentraban más el poder político, y ahora necesitamos ir generando esto ligado al tema de la innovación, de la ciencia, de la tecnología, de las mejores prácticas sanitarias, de las mejores prácticas productivas, y todo eso se está haciendo, porque no es que se les está comprando porque son pobrecitos. Es una apuesta a la excelencia. Ya no son solamente el 23% de las fechas de los supermercados. Es también de los supermercados medianos, es también de las cadenas farmacéuticas. Pero también es del 20% del espacio de la refrigeradora, de la Coca-Cola, de la Pepsi-Cola, de la Wittig, de la Tropical, de todas las gaseosas. Ya también de las cervezas. Ya también ahora es de las compras públicas. Ya salió un dato del CERCOP. Son como 110 millones de dólares que ya han logrado colocar productores de la economía popular y solidaria al amparo del portal del catálogo inclusivo, del manual de buenas prácticas comerciales para las compras públicas, por primera vez en la historia. Entonces, vea, sin un solo dólar de gasto estatal, sin un solo dólar de subsidio, sin que el asunto de que son pobrecitos, sino en una apuesta a la excelencia, mostrando de que somos, de todo lo que somos capaces, el país está cambiando por dentro. Entonces aquí la superintendencia ha tenido un rol muy modesto, pero significativo. Como lo dice el logo del colibrí, nuestro KIN demuestra eso. No son intervenciones puntuales, modestas, pero que son cruciales para el ecosistema. El país está cambiando, la dinámica de los mercados está cambiando, pero la ciudadanía tiene que estar vigilante de que estas conquistas sociales, estas conquistas en la dinámica de los mercados, no pueda ser revertido a través de triquiñuelas legalistas, de una manipulación del sistema judicial o de estos bolsillos profundos que pueden hacer lo que les da la gana como ellos pretenden, ¿no?
Muy bien, le queremos agradecer al doctor Pedro Páez, superintendente de Control de Poder de Mercado, por venirnos a conversar en torno al uso del dinero electrónico y también una ligera evaluación de lo que ha significado el año 2016. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Y
solo
que el 2017 sea mucho mejor
para todos. Lo mismo para todos ustedes. Solo les dejo un par de cuñitas. Por favor, cualquier demanda, cualquier queja, cualquier consulta, llámenos al 159. Pero además, aproveche la Supertienda Ecuador. Si están las grandes empresas posicionadas en los mercados tradicionales, apuntemos a los mercados del futuro. No le cuesta ni un centavo. Usted tiene, es una combinación del mercadolibre.com, el internet de las cosas, con el dinero electrónico, el PayPal, las tarjetas de crédito y una cantidad de nuevos instrumentos financieros y no financieros que ni la gran banca tiene, que ahora a través de las cooperativas están siendo puestos a su disposición, como el factoring, descuentos, redescuentos, formas y facilidades de pago, garantías, retrogarantías y una serie de otros elementos que van a irse incorporando sobre la masa. Gracias, vaya usted viendo, Supertienda Ecuador. Supertienda Ecuador lo encuentra en nuestra página web, pero simplemente googlee Supertienda Ecuador y usted tiene la posibilidad de promocionar sus servicios, sus productos sin ningún costo, en igualdad de condiciones con las grandes empresas.